Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 5 de junio. Quédese mucho, pero en verdad, muchísimo que darle a conocer. Es miércoles y en los 300 distritos electorales comenzaron los cómputos oficiales de la elección presidencial. Como desde ayer se lo adelanté, preliminarmente el INE tiene contemplado revisar los votos del 67.3% de las casillas. Andrea Meraz, nos tiene los detalles, voy contigo.
El Instituto Nacional Electoral dio inicio con los cómputos distritales, mecanismo que arrojará los resultados oficiales de la elección presidencial y de la integración del Congreso de la Unión. Preliminarmente, el INE revisará los votos en el 63.3% de las casillas en la elección para presidente, en el 71% del Senado de la República y el 76% de la Cámara de Diputados. El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral, descartó que el recuento voto por voto alcance el 100% de las actas.
Lo veo muy difícil, porque ahí lo primero que se hace en los cómputos distritales es cotejar el acta con la del resto de los partidos. Si no hay ninguna diferencia, si todas las sumas cuadran, no hay necesidad de hacer recuento.
En un panorama marcado entre las dudas de los resultados computados en el PREP que no son coincidentes con las actas, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a guardar la calma.
Y que estén vigilantes de todo el proceso y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones.
Durante la sesión del Consejo General del INE, la oposición advirtió de una posible sobrerepresentación de los partidos oficialistas, mientras que estos últimos presumieron su triunfo en las urnas.
A ningún miembro del Partido Revolucionario es institucional expresarse así de las minorías. Es algo que debería llamar la atención para ahora que van a ser gobierno. Lo digo con absoluto respeto.
La democracia es la decisión del pueblo y el pueblo se expresó de manera avasalladora el domingo 2 de junio diciéndoles no los queremos más, no los aceptamos. Nosotros no hicimos la ley que hoy se duelen y que fueron favorecidos permanentemente por décadas con una sobrerrepresentación.
El consejero Uquibe Espadas cuestionó las críticas hechas al órgano electoral y a los gritos triunfalistas de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo también les hizo un llamado.
Hay efectivamente una campaña de desprestigio malintencionada para seguir golpeando a este instituto. Hay una decisión clara del electorado, pero me parece que no se puede hacer vasallos a 23 millones de ciudadanos.
Desde el INE también se detalló que menos del 2% de las casillas no tuvieron observadores partidistas y se defendió los procesos con los que cuenta el órgano electoral para darle certeza a las elecciones. Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y muy avanzado vaya el cómputo distrital 2024. Hace media hora ya llevaban 108.590 actas computadas de 170.766. ¿Cómo van los resultados de este momento? Pues la doctora Claudia Sheinbaum, 60%, 60.25% de los votos. Y como ve, los que dijeron en algún momento que querían defender al INE o que lo iban a hacer, pues ahora lo atacan. Esta tarde, justo conversé en radio con la consejera presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, y bueno, pues nos habló justo sobre el proceso de los cómputos distritales y las causales de apertura de paquetes electorales, entre otros temas. Acompáñenme.
El día de hoy iniciaron los cómputos y tenemos hasta el viernes a las 6 de la tarde para terminarlos. Eso lo marca la ley y así estamos trabajando en este momento. Ya todos los distritos están avanzando, algunos avanzan más rápido por el número de paquetes que se tienen que recontar, y se tienen que recontar, y aquí vale la pena que todo mundo sepamos que en la ley se encuentran establecidas causales de recuento, para que todo mundo estemos tranquilos, para que todo sea transparente, que todo mundo quede con la certeza y con la claridad de la legalidad de los actos que hoy iniciaron en el INE. Así es de que están a marchas forzadas ahorita todo nuestro equipo de trabajo, que por cierto no ha parado desde ya hace unos meses, pero fundamentalmente desde el domingo. El lunes hacen un recuento de cómo sucede, permiten que todos y trabajan para que todos los paquetes regresen. El martes hacen una reunión previa con todos los representantes, en donde, por cierto, Juan, es muy viable también aclarar ahorita que aquellos partidos políticos que no tuvieron representación en el total de las casillas instaladas el domingo, reciben una copia por parte de nuestros presidentes de los consejos distritales de todas las actas que ya se cuentan para iniciar el día de hoy el recuento, el cómputo, de tal manera que hoy iniciamos con una claridad de todas las partes, conteniendo la misma información, están presentes los partidos políticos y se avanza en el recuento en aquellos paquetes en donde se actualicen las causales, se abren y se vuelve a hacer la contabilidad.
Ante la solicitud de algunas organizaciones políticas de abrir los paquetes electorales, consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ¿qué procede aquí?
No hay necesidad de que se establezca. Todos los partidos conocen perfectamente cuáles son las causales que marca la ley para la apertura de paquetes. Yo creo que cuando hacen la solicitud saben que es una solicitud que de antemano está cubierta por los propios procedimientos del instituto. No hay la necesidad de una solicitud formal, porque esto es parte de los procedimientos y de la transparencia y de la confianza y de la credibilidad que debe de tener este proceso del cómputo. De tal manera que si cuando estamos ya en el proceso del cómputo mismo, hay algún partido que solicita de manera extraordinaria la apertura de otro paquete que no está establecido en el listado inicial, pues se toman en consideración sus comentarios, claro, sus planteamientos, y en conjunto en los consejos distritales, pues se toman las decisiones correspondientes.
También le pregunto, impugnaciones por parte de partidos políticos, pues tendrían que venir después del cómputo para que tengan dentro de su argumentación sustento, me parece, ¿no?
Así es, Juan. Una vez que ya se terminan los cómputos y si todavía queda alguna duda o algún partido político siente que requiere hacer un proceso de impugnación, pues eso también está contemplado en la legislación. Y más allá de convertirse en un problema, se convierte en una fortaleza del sistema electoral que tenemos, porque quedan debidamente argumentados ante las tribunales y confirma o modifica, en el caso que así suceda, las contabilidades que se hacen en los distritos. Es decir, darle la contundencia jurídica y la definitividad a un acto es parte consustancial a este proceso, Juan.
Consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, con respecto a lo que sucede con relación a algunos órganos electorales estatales, el INE, ¿qué facultades tiene para poder intervenir o colaborar en, pues digamos, discrepancias que existen en estos momentos?
Tenemos conocimiento también porque tenemos nosotros un contacto directo con todos los organismos públicos locales, sabemos que formamos parte del Sistema Nacional de Elecciones, vamos en colaboración estrecha en, por ejemplo, la ubicación de casillas, la capacitación a funcionarios, la definición de mecanismos de recolección, se le llama así a cuando ya las boletas se convierten en votos y los paquetes son regresados a las instalaciones tanto del Instituto Nacional como de los soples, ya convertidas en votos para hacer justamente esta actividad de recuento. Es decir, eso nos permite estar en contacto muy cercano con ellos, solamente que también tenemos que dejar muy clara la responsabilidad jurídica y la autonomía de los institutos electorales locales. Por ellos supuesto. Tienen su propio mecanismo para llevar a cabo en sus oficinas distritales o municipales. Su autonomía es plena con respecto al instituto en toda la autodeterminación y organización propia de su entidad, y nosotros colaboramos en lo que tiene que ver con lo que acabo de compartirte. Eso no quita que no estemos atentos y si algo se pudiera ofrecer desde nuestras oficinas distritales del Instituto Nacional Electoral, también damos acompañamiento en caso que se requiera una consulta, algo que tengamos nosotros la posibilidad de apoyar. De lo contrario, la autonomía es plena de ellos con respecto a su actuación en la organización ya propia de su entidad electoral.
Ahí está, consejera, clarísimo también ya para concluir esta conversación. ¿Qué sigue después de los cómputos distritales por parte del Instituto Nacional Electoral? Sí,
ya a partir de que concluimos los cómputos, Juan, pues vamos a hacer, por ejemplo, la entrega del expediente de la Presidencia de la República al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ellos finalmente hacen el cómputo de la elección de la Presidencia de la República. Ellos, en el último instante, hacen la declaratoria de validez del proceso de la elección de la Presidencia de la República. Firmamos un convenio, por cierto, Juan, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde hoy será la única o la primera vez, no la única, espero que así continuemos hacia adelante, en donde vamos a abonarle un poquito a los trabajos operativos. Firmamos un convenio que establece que vamos a entregar el expediente a la Sala Superior, tanto en físico como en digital. Esto permite que la organización del propio tribunal sea mucho más ágil y saque con mayor celeridad y además exactitud todo el proceso ya.
Y avanza rápido el cómputo, 70%. Ya va el cómputo, 61% de participación ciudadana. Y Claudia Sheinbaum lleva, escuche usted, un porcentaje ya del 60.13% del total de los votos. Nos damos una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana sobre la petición de partidos de oposición de votos. El presidente López Obrador, pues, ¿qué dijo? Está de acuerdo con la solicitud, Sara Pablo.
Bajo la premisa de que el que nada debe, nada teme, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la petición del ex candidata presidencial de oposición Xochitl Gálvez y los partidos que la postularon de un recuento de votos de la elección del domingo. Recordó que en los comicios del 2006 no se aceptó la demanda de que se volvieran a contar los sufragios, a pesar de que la diferencia con Felipe Calderón era solo de 0.56% y ahora son 31 puntos porcentuales. Según el PREP, la morenista Claudia Sheinbaum obtuvo una votación de 59.35% y la panista consiguió un 27.90%, una diferencia de más de 17.6 millones de votos.
Ahora sí, me preguntan acerca de que se cuenten los votos, yo respondería voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme, y la regla de oro de la democracia es la transparencia.
En la conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó a detalle las cifras del programa de resultados preliminares, dijo el presidente, para evitar rumores, además de que no se garantiza el derecho a la información y no se sabe, por ejemplo, que Morena le ganó por muchos votos la senaduría por Nuevo León a Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano.
Mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada, y para el habla de mi tierra fue una zamarreada.
Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de nuestro país, coincidió con el presidente López Obrador sobre lo positivo que es el recuento de votos y dio a conocer que, por cierto, recibió la felicitación del expresidente Enrique Peña Nieto. Adelantó que su reunión con el presidente López Obrador pues será hasta que las autoridades electorales confirmen su triunfo. Héctor Herrera, voy contigo.
Claudia Sheinbaum, candidata electa a la presidencia de la República, informó que se reunirá con el presidente López Obrador cuando las autoridades electorales confirmen su triunfo y señaló que hay que guardar los tiempos correctos para llevar a cabo esa reunión. En un mensaje en sus redes sociodigitales, la virtual presidente electa aseguró que va a cumplir con todos los compromisos realizados durante la campaña y esa, insistió, será la principal prioridad de su gobierno. Sheinbaum aprovechó para informar sobre el proceso postelectoral y recordó que viene un proceso de conteo distrital donde los candidatos que participaron pueden impugnar o solicitar la apertura de casillas. En este sentido, reafirmó la contundencia de los resultados y se pronunció a favor de que se abran todos los paquetes electorales que sean necesarios, como lo solicitó en su momento el Movimiento de Transformación en el 2006.
Ahora, ¿estamos seguros del resultado? Y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos.
Mencionó que en estos momentos trabaja ya en la conformación de su gabinete que va a gobernar con ella y aseguró que serán perfiles honestos, trabajadores y conocedores del tema, como el doctor Rogelio Ramírez de la O, quien aceptó mantenerse al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente dio a conocer que será pues hasta que concluyan todos estos cómputos distritales de la elección cuando anuncie esta reunión con el presidente López Obrador para iniciar con el proceso de transición, a quien extendió su felicitación por el comienzo del programa La Clínica es Nuestra. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Fíjese usted que esta mañana integrantes de la derecha mexicana tuvieron una reunión, la hicieron con algunos empresarios, también con representantes religiosos de distintas iglesias, entre ellos de la Iglesia Católica, cristianos, mormones, judíos también. Le digo que algunos empresarios y estos representantes de la derecha expusieron algunas preocupaciones que dijeron tener. ¿Cuáles? Escuchen nada más. De entrada, que Claudia Sheinbaum, dijeron, no es creyente. Un paréntesis. Nada más recordar aquí que la virtual candidata electa a la presidencia, la doctora Sheinbaum, ha tenido encuentros y positivos con distintas iglesias, no solo en meses recientes, desde que era jefa de gobierno y durante la campaña. Recordará usted, entre otras, la reunión con el Episcopado Mexicano en el marco del compromiso por la seguridad, en donde las observaciones al documento de la doctora Sheinbaum fueron no solo tomadas en cuenta, sino muy bien recibidas a través de las coincidencias. Otras preocupaciones que dijeron tener son el promover la homologación al marco legal de la Ciudad de México de todos los estados del país en materia de matrimonio igualitario o analizar la legalización de distintos estupefacientes. Se mostraron preocupados por la promoción de una reforma para, escuche, permitir a adolescentes modificar identidad de género en su acta de nacimiento o promover la aplicación irrestricta de la NOM 046. Todo ello como plataforma electoral. De entrada, decir aquí que los datos son falsos no es verdad. Es mentira. Pero más allá de que es mentira, de lo anterior, hay que tener en cuenta que aquí lo que existe es el evidente intento por asustar a empresarios e inversionistas, crear alarma, y le digo, con datos falsos. Finalmente, el proyecto de la doctora Sheinbaum se ha caracterizado por tener diálogo, por tener reuniones, y con estas reuniones y con estos diálogos, acuerdos con todos los sectores de la sociedad, religiosos, empresariales, incluidos, por supuesto. La construcción de acuerdos fueron parte importante de los diálogos por la transformación que encabezó el doctor Juan Ramón de la Fuente durante la precampaña y la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, algo que va a seguir ahora que es coordinador de la transición entre el gobierno actual y el que la presidenta Sheinbaum va a encabezar a partir de octubre. Y justo sobre esto que le estoy dando a conocer, pues conversé hace un par de horas en radio con el doctor De la Fuente y esto es parte de lo que me dijo.
Ha habido mucho diálogo, vamos a seguir en esta dinámica porque el diálogo es un gran instrumento para justamente, entre otras cosas, ahuyentar cualquier tipo de rumor y también para tratar de que los temores infundados pues no se generalicen, porque si no tienen un fundamento no tendrían ninguna razón para que se generalicen. Pero en fin, son los riesgos de las transiciones y para eso también será este grupo que está formando la doctora Sheinbaum.
Eduardo Huchín, periodista, ex consejero electoral, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Juan. Pues todavía sorprendido por esa contundencia de los resultados del domingo pasado, y que pues ya sabemos que han sido puestos en duda por la oposición de una forma irresponsable, pero están en su derecho, desde luego, de pedir la apertura de los paquetes que sean necesarios, como ya se está haciendo de hecho.
Uh-huh. Pero oye, pero perdón, Eduardo, sí, su derecho, y está bien, ¿no?, que se cuenten los votos, eso siempre va a ser positivo, pero ya acusar fraude electoral me parece que es un despropósito y parte de aquello que no entienden que los llevó a ser oposición a través del repudio de la mayoría en México.
Así es, Juan. Fíjate que a mí me remite, desde luego, a la elección de 2006. Cuando, ¿te acuerdas aquel resultado de 0.5 entre AMLO y Calderón? Pero, curiosamente, aquellos que en ese momento rechazaron la posibilidad de contar voto por voto, casilla por casilla, como pedía el entonces PRD y el candidato López Obrador, había un 0.56 de diferencia.
O sea, son unas condiciones muy distintas, ¿no? Había una diferencia.
Exacto.
Y había elementos para señalar fraude electoral ante un porcentaje muy, pero muy pequeño. Mínimo.
Y ahora, Juan,
otra cosa.
Esos mismos que se negaron, o por lo menos el partido que se negó a ese recuento voto por voto y casilla por casilla, ahora pide justamente eso, el recuento de 80% de los paquetes electorales, cuando hay una diferencia de más de 30 puntos. No. Entonces, pues sí, eso es un despropósito. Pero además, Juan, una cosa que puede suceder, y de hecho está sucediendo, claro, todavía es parcial, es que como consecuencia de los recuentos, pues resulte que haya un aumento en la votación para la candidata ganadora.
Claro.
Y mira, hace un rato, revisando los avances de los cómputos distritales, contabilizadas 130,000 actas, resulta que en el PREP, los resultados preliminares, Claudia Sheinbaum tenía un total de 59.35.
Uh-huh.
Y ahora, cuando es un cómputo parcial, desde luego, pero ya tiene un 60.22.
Ya va en 61.53, Eduardo.
Ah, pues mira, acaba de es una puntuación más cercana a esa, ¿no? Y Xochitl Gálvez pues está bajando, obviamente, ¿no? Entonces, eso todavía es parcial, desde luego, no significa que esto vaya a mantenerse, pero de todos modos es llamativo, ¿no?, que esté ocurriendo esto como resultado de una demanda de la oposición para abrir paquetes electorales, que como sabemos, pues no, a partir justamente de aquella elección y de aquella crisis electoral, pues sí, se legisló y ya hay una legislación específica sobre cuándo y cómo abrir los paquetes electorales.
Pues Eduardo, ahí está y espero poder seguir conversando contigo en días próximos sobre este proceso de cómputo Y pues se nos acabó el tiempo, pero también de lo que está sucediendo allá en el estado de Jalisco, donde ahí sí hay evidencia de que algo muy oscuro está sucediendo. Eduardo, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, Juan. Muy buenas noches.
Y sobre Jalisco, regresando a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le decía que es preocupante la situación a la elección. Se están denunciando distintas irregularidades, el no conteo de más de 1,000,000 de votos, 1,200,000 votos. Acusó Movimiento Ciudadano que presuntos integrantes de Morena habrían acudido al Instituto Electoral Estatal con armas, algo que no se comprobó, algo que no es cierto. Pues con el arma de la verdad, tal vez. Irán Espinosa Los Monteros, me enlazo contigo y las declaraciones que hay alrededor de toda esta situación. Y más adelante conversaré con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Informarte que en Jalisco este inicio de cómputos distritales y municipales no inició de la mejor manera, a partir de que el órgano electoral local informó a través de un boletín que en el transcurso del día de hoy, en todas las sedes distritales y las municipales, al menos dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, había personas manifestándose y en algunas de estas se verificaba la presencia también de personas armadas que decían pertenecer a un partido político. Se referían a Morena, y esto porque en específico es este partido el que asegura que la gubernatura al estado de Jalisco no habría sido ganada por Movimiento Ciudadano, el candidato que habría quedado mejor posicionado al cierre del PREP, por cierto, al 80%, y que, por lo tanto, estarían buscando que se hiciera un recuento y además la revisión evidente de algunas actas que pudieran generar suspicacias. Esto, a su vez, también provocó reacciones por parte del aludido Pablo Lemus Navarro, quien, reitero, sería el virtual ganador de la elección, al menos hasta el momento, con los datos que se han hecho públicos, y pues sobre esto dijo lo siguiente.
Hoy Morena está exhibiendo su verdadero rostro en Jalisco. Son malos perdedores y son violentos. Esto es lo que rechazó Jalisco con el voto de millones de ciudadanas y ciudadanos. Les pido que nos ayuden a alzar la voz y exigirle a Morena que deje de violentar la elección y respete la voluntad de las y los jaliscienses.
Esta es la reacción de Pablo Lemus Navarro. Otro que también se manifestó en torno a ello fue el líder del partido MC a nivel nacional, Dante Delgado, hablando justo que Morena, pues de alguna forma, no estaría respetando la decisión del pueblo de Jalisco. Lo dijo de la siguiente forma.
Este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de Morena, en especial a su dirigente Mario Delgado, para que actúen con estatura y acepten el triunfo indiscutible de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco.
Ahí pues precisamente la declaración de Dante Delgado a este respecto. Por lo que te comentaba que había denunciado el IEPC, se estarían presentando denuncias correspondientes pues a partir evidentemente de que esto se considera un hecho por lo menos intimidatorio y además que se pone en riesgo también a quienes están trabajando en estos cómputos. De momento no ha habido mayor evidencia, además justo de lo que dice la autoridad electoral, que por cierto continúa el día de hoy con estos cómputos distritales y municipales que dicen estarán listos a más tardar el próximo sábado para poder tener ahora sí de manera, digamos, más real lo que resultó de las elecciones. El reporte, Juan. Buenas noches.
Pues Irán, permíteme que te diga, y usted que nos está viendo también, que no están llevando a cabo ese cómputo. Vamos a ver unas imágenes, o sea, no solo se lo estoy diciendo, se lo estoy mostrando lo que sucede allá en el estado de Jalisco. ¿Sí las tenemos? Mire,
son boletas y están marcadas.
Mire usted nada más, o sea, estamos hablando de que hay una serie de irregularidades por parte del personal del órgano electoral y una presunta violación al proceso de cómputo del Consejo Distrital número 10, al mostrar la participación de un grupo de funcionarios del Instituto Electoral del Estado, extrayendo, pues lo está usted viendo en su pantalla, presuntamente de forma ilegal, boletas de elección. O sea, no inició el recuento de votos a pesar de que se citó a las 8 de la mañana, y lo que pasó es que pues un funcionario del instituto salió con una bolsa de basura y la quería subir un coche particular, ¿no?, que estaba bajo resguardo. Y bueno, pues esta situación, en verdad, esto sí estamos hablando aquí de una irregularidad. O sea, la falta de contabilización de más de 1,200,000 votos es lo que estamos aquí presenciando, lo que sugiere, a través de la evidencia, pues un presunto fraude electoral en el estado de Jalisco. La excandidata a la gubernatura del estado, Claudia Delgadillo, ha denunciado el presunto fraude electoral al señalar el sufragio como una elección de estado, la cual operó en colusión con el Instituto Electoral del estado de Jalisco. Esa es la denuncia. Y bueno, pues ahí está esta situación en donde pues tiene que haber certeza, tiene que haber transparencia y tiene pues que responder el Instituto Electoral del estado de Jalisco ante estas imágenes que usted está viendo. O sea, no es un infundio, como dijeron que había personas de Morena afuera del instituto armados, cuando esto pues no sucedió. Por lo menos no hay una evidencia, no hay evidencia alguna que pueda respaldar esa acusación. Más adelante vamos a hablar sobre este tema con el dirigente nacional de Morena, con Mario Delgado. Rápidamente vamos a Morelos, donde esta tarde, mientras ofreció una conferencia de prensa, escuche usted, la excandidata de Fuerza y Corazón por Morelos, Lucy Mesa, pues tuvo una notificación. ¿De qué notificación le estoy hablando? Pues una notificación de la Fiscalía Anticorrupción del estado de una investigación en su contra. Me enlazo hasta Morelos con Teresa Flores. Buenas noches, Teresa.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos, luego de los comicios del pasado 2 de junio, en donde la entidad se registraron elecciones locales y, de acuerdo al PREP, Margarita González Arabia es la futura gobernadora electa. De acuerdo a los resultados preliminares, la ex candidata Lucy Mesa Guzmán, al no verse favorecida con estos resultados del proceso, aseveró que existieron diversas irregularidades e incluso la coalición por la dignidad y seguridad por Morelos, Vamos Todos, integrada por el PAN, PRI, PRD y redes sociales progresistas, emitieron un comunicado en donde señalaron que se registraron inconsistencias que afectaron la legalidad del proceso. Pero ahí no termina la historia, ya que la mañana de este miércoles, tras haber convocado a una rueda de prensa y al estar dando los pormenores de diversas inconsistencias de dicho proceso, personal de la Fiscalía Anticorrupción arribó al lugar en donde se llevaba a cabo esta rueda de prensa para notificar a Lucy Mesa de una denuncia interpuesta en su contra, lo que calificó como un acto de intimidación en su contra, por lo que aseveró que no se detendrá. Escuchemos el audio de lo que señaló Lucy Mesa tras el arribo de personal de la Fiscalía.
No le vayan así como son, capaz que le cambian, ¿no?
Es un acto más de intimidación por parte del Estado. Lo que sí queremos decir claro, dejar claro, es que no les tenemos miedo y que vamos a defender cada voto de las y los morelenses porque nos asiste la razón.
¿De qué se le acusa? ¿De qué se le acusa?
Hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer por qué se llevó a cabo esta notificación debido a la secrecía de las investigaciones. Estaremos atentos en torno a cualquier información. Hasta aquí mi reporte, Juan, desde el estado de Morelos.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos hasta el estado de Chiapas, donde fíjese usted que durante la madrugada en Tila, hombres armados llegaron a esta población, incendiaron automóviles, incendiaron viviendas y asesinaron a personas. ¿Qué es lo que sucede allá? Me enlazo con mi compañero Irán Flores al estado de Chiapas.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que a pocas horas de la entrega de constancia de mayoría, los candidatos y candidatas que ganaron las elecciones del pasado domingo para las 121 presidencias municipales donde se celebraron los comicios, estalló de nueva cuenta la violencia en por lo menos 12 municipios del estado de Chiapas. Solamente en el municipio de Tila, localidad al norte del estado, la noche de ayer martes, más de 50 hombres armados, integrantes del grupo Los Autónomos, irrumpieron la cabecera cabecera municipal de Tila. Estos grupos criminales se enfrentaron durante la noche del martes y madrugada de este miércoles, dejando como saldo varias viviendas, comercios incendiados, vehículos volcados y otros fueron calcinados, así como asesinatos y personas lesionadas. Nada más en la colonia San Sebastián de Tila, una familia compuesta por 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron ejecutadas con impactos de bala. Los hombres armados amenazaron a varios pobladores de matarlos por no pagar el derecho de piso, el cual asciende a 50,000 pesos por familia. Hasta este miércoles, Tila ha amanecido en una especie de toque de queda, con las familias atrincheradas en sus hogares ante el temor de más ataques y comercios cerrados. Hasta este momento, ninguna autoridad de justicia ha ingresado a la zona pese al clamor de la población. Los pobladores han denunciado que hasta la mañana del día de hoy los disparos continuaban mientras la población permanece en medio de la violencia, debido a que meses atrás los elementos del ejército mexicano que se encontraban en ese municipio fue removido a otra localidad. Hasta el momento, las autoridades no han manifestado la versión oficial sobre estos hechos. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Hiram Salas. Ahora, pues me enlazo con mi compañero Javier Navarro y las protestas que se presentaron el día de hoy afuera de las instalaciones del Infonavit. Javier.
Juan, muy buenas noches. Te informo que protestas violentas se tuvieron esta tarde por parte de la comunidad LGBT en el sur de la Ciudad de México, donde después de manifestarse en las oficinas del Infonavit, marcharon hacia la sede del Sindicato de Trabajadores de esta institución, la que vandalizaron después de realizar pintas a una unidad y a la estación Teatro de los Insurgentes del Metrobús. Esto se tuvo después de que los integrantes de la diversidad sexual se dieron cita en la explanada de las oficinas centrales del Infonavit ubicadas en la avenida Barranca del Muerto. Y en este lugar, después de gritar consignas y realizar pintas, bajaron la bandera nacional de un asta y colocaron la de los colores del arco iris. Después de esto, caminaron hacia la avenida de los Insurgentes, se dirigieron hacia el norte y en su camino pintaron una unidad de la estación Teatro de los Insurgentes de la línea 1 del Metrobús, donde después de confrontarse verbalmente con los usuarios de este sistema de transporte, continuaron con su marcha. Poco después llegaron a las oficinas del sindicato del Infonavit ubicadas en la calle Minerva número 30, la que ya se encontraba cerrada, y rompieron cristales para ingresar a este lugar. Después de causar destrozos y pintas, sacaron un sillón al exterior al que le prendieron fuego, con lo que los manifestantes finalmente se retiraron, y después de que nunca hubo presencia de la policía en estos hechos, aparecieron 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con la ayuda de un extintor sofocaron las llamas que envolvían al sillón que incendiaron. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, hay mucho más que darle a conocer al regresar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son boletas. Viendo en sus pantallas es el hallazgo de boletas electorales que se encontraron en bolsas de basura en el estado de Jalisco, donde crecen las irregularidades. Hay que evidenciar la falta de contabilización de más de 1,200,000 votos. Pues ahí está, se evidencia esta falta de contabilización. La situación electoral allá en el estado de Jalisco es muy complicada. Una serie de irregularidades, presuntamente por parte del personal del órgano electoral, una violación al proceso de cómputo del Consejo Distrital número 10, al mostrar la participación de un grupo de funcionarios del Instituto Electoral que extraen de forma ilegal boletas de la elección. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, no sabes cómo te agradezco que nos tomes la comunicación esta noche. Pues es preocupante lo que está sucediendo en el estado de Jalisco.
Así es, Juan, estamos aquí desde el día de ayer porque empezamos a ver cosas muy raras. Primero, pues el PREP de aquí de Jalisco, pues que sufrió un espasmo porque se quedó congelado, no avanzó, una lentitud inexplicable. A nivel federal tienes una evolución muy favorable de la captura, sin embargo aquí no. Aquí en realidad se quedan, dicen que es el 86%, pero en realidad es el 63%. de las boletas capturadas. Están pendientes por capturarse más de 1,200,000 boletas, de las cuales no tenemos información, no da información el PREP de las mismas. Por lo tanto, Juan, lo lógico es que pues no, nadie se puede declarar ganador.
De ninguna manera.
Ganador ni ganadora. Se tienen que contar todos los votos. Hoy arrancaron los conteos en los distritos, muy lentos. No quieren, a la línea general es no abrir paquetes electorales. Movimiento Ciudadano, para variar con su campaña de mentiras, ahora ha hecho una campaña de supuesta violencia, porque hay muchos militantes y simpatizantes afuera de los distritos, y qué bueno que lo haya. Uh-huh. Están de manera pacífica vigilando que todo transcurra como debe ser. Y hoy, esos militantes, según ellos, armados, yo digo sí, pero de valor, detectaron a un funcionario del Instituto Electoral saliendo con bolsas de basura, y resulta que estaban llenas de votos para Morena.
¿Sí?
Y todavía dice la autoridad electoral, no, es que es legal el traslado de paquetes hacia otras instancias para contarlos, sí, nada más que pues no la pueden sacar en botes de basura, en autos particulares, sin avisarle a los representantes de partido y rompiendo por completo la cadena de custodia. ¿A dónde iban esos votos? ¿Quién sabe? Y casualmente, uh-huh, Juan, para nuestra mala suerte, todos eran en favor de Morena. Entonces, fíjate, ¿qué queremos? Pues que haya un recuento de todos los votos.
Sí, oye, no existe la preocupación, siquiera, Mario, de que, bueno, ahí está la evidencia, se ve el video, se están sustrayendo votos, casualmente, como dices, y no hay casualidades en estas cosas, a favor de Morena. Pero ¿cuántas de esas bolsas de basura no habrá que exista evidencia?
No sabemos, pero sí podremos saberlo al final, Juan, porque el número de votos de la presidencia de la República, que ya es público, debe ser muy parecido al número de votos de gobernador. ¿Por qué? Pues porque tú llegabas a votar, te daban tus tres boletas de lo federal, presidencia, senador y diputado, y tus tres de votación local, gobernador, presidente municipal y diputado local.
Claro.
Entonces, pues ponle que algunas se pierdan en el camino o algunas gente se lleven unas boletas a su casa. Nada más que no puede haber una diferencia de 1,200,000 votos.
No, es terrible esta situación. Además, 1,200,000 votos faltantes.
Tendrán que reportarse, porque el PREP no los reportó. Tendrán que salir en los conteos distritales. Pero si hay un hoyo ahí, pues sí, va a ser más que evidente. Entonces, por eso nosotros insistimos, nadie puede declararse ganador. No. Queremos un conteo transparente y que no estamos siquiera acusando por fraude. Queremos que se cuenten los votos, porque estamos seguros que vamos a ganar. Mira, Juan, ganamos 15 de 20 distritos federales. Ganamos 14 de 20 distritos locales.
Sí.
Ganamos más de la mitad de las presidencias municipales. Se arrasó en el Senado de la República con decirte que la fórmula de Movimiento Ciudadano se fue a tercer lugar, ¿eh?
Así es.
Y no ganaron ni un solo distrito federal. Y en la presidencia de la República, pues por supuesto que arrasamos también.
Así es.
Entonces, como que no suena lógico que no vayamos a ver ganar la gobernatura. Pero bueno, dejo mi conclusión hasta que tengamos todos los votos.
Oye, Mario, si me lo permites, nos comunicamos mañana en la tarde, si tu agenda te lo permite, porque sé pues que andas atendiendo este asunto allá en Jalisco. A ver si podemos conversar mañana para ver qué avances podemos encontrar ante esta situación que afecta principalmente al pueblo de México.
Así es, Juan. Y mentira, quiero desmentir. Uh-huh. Lo que dijo Movimiento Ciudadano, que hay violencia fuera de los distritos, es absolutamente falso.
Así es, dijeron que había personas armadas. No hay una sola evidencia de esto.
No hay una sola evidencia, y te puedo decir que yo llegué al Distrito 10 después de que ocurrieron estos eventos, y en la esquina, ¿quién crees que estaba? Nada más y nada menos que el director de la Policía Municipal de Zapopan.
No, bueno.
Así que si hubiera habido gente armada, pues seguramente lo hubiera detenido. ¿No crees?
Pero
creo que la gente armada tal vez era el director de la policía.
Exactamente, mira, esa no es una hipótesis que me suene descabellada. Mario, pues es preocupante lo que sucede en Jalisco y pues mañana seguimos conversando.
Así es, Pendientes, muchas gracias.
Pendientes también aquí, muchas gracias. Mario Delgado, dirigente nacional del Partido Morena. Le digo, es complicada la situación que se está viviendo en Jalisco. Necesita haber transparencia, necesita haber certeza y para ello se necesita la colaboración del Instituto Electoral Local. Rápidamente, saludo con muchísimo gusto a Cintia López Castro. Dio usted nada más el honor porque nos está acompañando una diputada en funciones y una senadora electa.
Muchas gracias.
No, bueno, Juan. Pues tienes escaño y curul,
Cintia. Muy contenta, Juan, muy contenta por el respaldo de pues casi 2 millones de capitalinos para ir al Senado a defenderlos, a defender esta democracia que...
Oye, eres muy original.
¿Por qué, Juan?
Porque eres una candidata perista que ganó.
Bueno, pues te voy a decir algo. El PRI ganamos también, por ejemplo,
no,
30 de 38 alcaldías
perdieron
en Coahuila.
Estrepitosamente.
Por ejemplo.
A ver, y es lo que quiero preguntarte. ¿Dónde está la reflexión al interior del PRI, del bloque opositor, sobre la derrota que tuvieron en las urnas el pasado domingo?
Bueno, primero, Juan, te quiero decir que mañana tenemos consejo político en el PRI, vienen pues la mayoría de los que estuvimos como candidatos, y bueno, pues empezará este proceso de reflexión. El PRI no pasa por alto todo lo que pasó, creo que vamos a entrar en un proceso de reflexión, y bueno, pues lo que también estamos en un proceso, como lo decía ahorita Mario Delgado, que ellos están haciendo su voto por voto, casilla por casilla en Jalisco, nosotros lo estamos haciendo en todo el país.
Ah, claro, y yo creo que el voto por voto, casilla por casilla, y sobre todo donde la normatividad lleve a abrir las urnas para contarlos, es algo que beneficia a toda la ciudadanía, pero ya acusar de un fraude electoral en la presidencial con esa diferencia de votos.
Pero Juan, es
¿no
lo
te
mismo
parece
que Mario Delgado
no,
acaba de
distinto.
Decir en Jalisco.
¿Tú viste bolsas de basura llenas de votos a favor de Xochitl
Gálvez? Bueno, aquí te voy a decir que llegamos a ver en,
o sea,
en
casilla. Estás dudando de esa autoridad electoral que salieron a defender a las calles y estás poniendo en tela de juicio el buen criterio del pueblo mexicano al votar mayoritariamente por Morena.
Mira, yo sí creo
¿dónde está la reflexión?
Yo sí creo, Juan, que la gente fue... y me atrevo a decir, sumamente irresponsable en darle mayoría en el Congreso a Morena.
¿No crees que fue irresponsable el bloque opositor al no presentar un proyecto que llevara a la mayoría del pueblo de México a votar todo Morena?
Mira, yo creo que regresar...
Porque es la opción que encuentran,
regresar, Juan, a esos...
Y después de 6 años de gobierno.
A ver, sin duda debe de haber un proceso de reflexión, eso por supuesto que sí hay. La ciudadanía está diciendo, a ver, algo falló. Yo como priista, como legisladora, como ciudadana lo asumo. Pero por otra parte también regresar a ese régimen hegemónico que tanto se quejó Morena, pues me parece que es irresponsable de la gente, de la ciudadanía, darle mayoría en el Congreso y en el Senado. Pero bueno, te quiero
¿no
decir
que... ¿No crees
que
decirle irresponsable a la mayoría del pueblo por su voto en las urnas es parte de lo que los lleva a ustedes a hacer una oposición con una minoría en los votos?
No, Juan, porque te voy a decir algo. ¿No? Por ejemplo, en la reforma eléctrica, pues lo logramos frenar, pero la gente no lo pedía y muchas reformas pues no nos alcanzaron. Pasaban los votos. Ahora, te quiero decir algo, falta ver este recuento de votos ahorita, hace unas horas, por ejemplo, Américo en Veracruz sacó más de 105 mil votos en el recuento y tenemos otro diputado federal. Entonces, bueno, no que no canten victoria de que tienen esa mayoría porque estamos en el conteo de votos. Yo
así
sí
es,
creo,
vamos a,
Juan.
Vamos a ser prudentes y esperar,
vamos a esperar
que sean oficiales los
conteos.
Pero por lo pronto, o sea, sí es oficial que... les pusieron una mega madrina a los del bloque opositor el domingo, ¿no?
Pero a ver, Juan, te voy a decir una cosa. También sí fue mucho elección de Estado. O sea, tenemos a un presidente interviniendo todo el tiempo.
¿Esa es la reflexión al interior del bloque opositor? ¿Echarle la culpa a factores externos?
No, a ver, sin duda, sin duda va a haber una reflexión. No, a ver, sin duda vamos a hacer una reflexión profunda porque sí creo que hay que vincularnos más con la gente que, pues, por supuesto no votó por nosotros. Yo sí soy, creo que tenemos que escuchar más, que tenemos que estar más cerca, que tenemos que atender.
Dejar de
más.
Poner a sus dirigentes partidistas en los números unos de las pluris, ¿no? Y además, hombre,
Juan,
tú como mujer, ¿qué opinas?
No,
es tiempo de mujeres.
Pero te voy a decir
¿no?
una cosa, Juan. En las listas del PRI hubo paridad. En las listas del PRI es la
los
primera vez que van tantos jóvenes.
Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés. O
pues
sea,
son los dirigentes de los partidos. Por supuesto que deben de ir en las listas. Deben de tener
lugar.
Un lugar. Pues sí, claro. Uh-huh. Malo que no se pusieran. Por supuesto, porque ellos son los líderes.
Eso, y necesitamos... malo que no se pusieran, ¿no crees que sea parte de aquello por lo que nos votaron por ustedes?
Bueno, ahora yo te voy a decir, yo veo por parte de Morena también va Adán Augusto, también va Marcelo Ebrard, o sea, pues todos están acomodando a las personas en la Cámara de Diputados
no son
y en el Senado.
Del partido, fueron secretarios y además fueron precandidatos, bueno, fueron precandidatos en la interna, o sea, fueron corcholatas, como si se dice.
Pero mira,
Juan, nos quedan 30 segundos y son tuyos.
Yo diría en este tiempo que por supuesto que va a haber una reflexión profunda, creo que la oposición tenemos que replantear también nuestras causas, tenemos que atender a la ciudadanía y por supuesto que es un llamado de que podamos decir, a ver, ¿cómo le hacemos para seguir pues cercanos a la gente y que la gente cree en nosotros? Pero también hay que decir que está el conteo, que por ejemplo en el caso de la Ciudad de
nos
México...
Nos cae el corte. No, pues, que se lleve no a cabo queremos. El conteo, eso beneficia a todos. Cintia, gracias y
a
felicidades.
A ver cómo nos va. Gracias, Juan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.